última vez que hablamos quedó pendiente hablar de esta obra, una obra que escribió hace varios años, que yo tenía pendiente de leer, y la que una trama de suspense gira en torno a la figura de un hombre que ahora es ya leyenda. Bueno, lo es desde el 47. Manolete. Cuando el mundo del toro se despedía de él en aquel mes, aquel verano del 47, para Joaquín Pérez Azaustre, Manolete siempre ha sido un enigma. La fascinación, las dudas, todo está reflejado en este libro, La suite de Manolete. Es una novela negra, realmente, donde el espíritu del torero planea todo el tiempo. Querido Joaquín, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Dices que la fascinación por Manolete excede el ámbito de la tauromaquia, ¿no?
Sí, hay una anécdota muy buena de Orson Welles en la que contaba que cuando él paseó por Hollywood con Manolete, mucha de la gente que había allí, que no lo conocía, pues se giraba por su magnetismo, se quedaban mirándolo. Lógicamente había actores de Hollywood que sí lo conocían, es muy famosa la foto que tiene con Cary Grant y cómo los dos se reconocieron su admiración recíproca, ¿no? Pero de alguna forma, en Hollywood o en una taberna de Córdoba, cuando te estás tomando un medio y ves una foto enmarcada de Manolete o el cartel taurino de la tarde de Linares, que eso es muy común en Córdoba y en muchas tabernas del resto de España, sí parece que él te está mirando desde la eternidad.
¿La historia de Manolete tiene mucho de tragedia griega?
Yo creo que tiene muchísimo de tragedia griega, empezando por la muerte del padre. Cuando Manolete tiene apenas 6 añitos... pues su padre muere y él se queda como cabeza de familia. No es que la madre le impusiera esa obligación, pero él tenía un gran pundonor, el mismo pundonor que demostró después en su vida como torero, lo tenía también de niño, y él tenía que sacar esa familia adelante y lo consiguió con muchísimo esfuerzo, y tuvo ese final, sí, de tragedia griega, porque se mezcla el amor no consumado con Lupesino, se mezcla el querer ser fiel al cariño de su madre, que estaba en contra de esa relación, el querer ser fiel a Camará, su apoderado, que de alguna manera había ocupado la figura paterna y también estaba en contra de esa relación, y querer ser fiel sobre todo a sí mismo y a su idea dramática, romántica y estoica del torero frente a todos aquellos que al final pues no le perdonaban ya todo aquello que al principio tanto le veneraban, ¿no?
¿Por qué Manolete deslumbró a la sociedad de la época, como hemos dicho que hizo?
Bueno, hay una frase de Fernando Sánchez Drago que dice que Manolete fue la última víctima de la guerra civil. También se dijo que Manolete era un torero para olvidar una guerra. Yo creo que su manejo del espacio mínimo, es decir, el haber dado un paso adelante con respecto a la tauromaquia de Belmonte, que a su vez había sido una revolución frente a todo el toreo ancestral que había alcanzado la perfección en Joselito el Gallo, ese estatismo de Manolete, esa sobriedad, esa serenidad, ese toreo al natural que sacaba el máximo rendimiento al mínimo espacio. Es decir, si Belmonte achica el terreno con el toro, Manolete está en el terreno del toro en una simbiosis absoluta. Por eso le decía a Pepe Luis Vázquez, le decía a Manolo, te has metido en un callejón sin salida, porque el público no te va a dar tregua. Sí, claro, no hay un espacio, no hay margen para tu error. No puedes hacer buenas faenas en el 80% de los toros. La gente no te va a perdonar cuando no les des eso, ¿no? Yo creo que todo eso, su seriedad, su elegancia, todo muy senequista, todo muy, muy cordobés, pero elevado, yo creo que a un grado de leyenda, hizo que la gente pues se entusiasmara con él en una época gris y de tristeza, ¿no?
Esa manera de torear que has descrito, sobria, quieta, descubriendo terrenos, estática, llevándose al toro toreado, muy, muy seria, era también reflejo de su personalidad, claro.
Sí, Manolete era un gran tímido, era un hombre muy respetuoso con los demás. Su sobrino Rafael Soria Lagartijo decía que nunca le había escuchado hablar mal de nadie. Y esa seriedad que él imprimía a su toreo, se lo imprimía a su vida pública, a sus manifestaciones sobre el toreo, que son pocas, pero bastante impactantes, ¿no? Por eso sorprenden y sorprendieron en la época las instantáneas con Lupesino, en la que se ve a un Manolete desconocido, un Manolete que ríe muchísimo, un Manolete que se muestra muy afectuoso. Parece ser que era un hombre extremadamente sensible, muy sentimental, adoraba a su madre, cuando lo llevaban en hombro a su casa en la Plaza de la Unilla, entre jolgorio y alegría después de una gran tarde en la Plaza de Toros de los Tejares, decía: bajadme, bajadme, no vaya a ser que mi madre piense que me ha pasado algo malo, ¿no? Era un hombre muy sentido y de emociones verdaderas y muy profundas.
La casa de Manolete, la de la avenida, la que estaba al lado de la antigua plaza, ahora es un restaurante de un buen amigo, y me lo enseñó antes de reformar el local, la casa, ¿no? El chalé, es un chalé en el centro de la ciudad. Y veía la habitación, estaba todavía la cama donde había muerto, donde Manolete prácticamente fue velado, y la casa que era una gran, grandiosa casa, en la que además hay que verla en su época, sin los edificios altos que la rodean, era el símbolo del triunfo, ¿verdad? Del triunfo de una familia no muy sobrada, pero que en un momento determinado tiene lo mejor de Córdoba.
Absolutamente. Manolete, con 13 años, deja de estudiar y se pone a descargar piedras de un camión para ir a la carretera de los Arenales, la actual Avenida del Brillante, con su tío Rafael Soria. Y lo hace porque quiere, le dice a su madre que para llevar unas pesetas a casa, se lo dice a doña Angustia, y también para hacerse un poco más fuerte, más corpulento, porque él es consciente, y se lo dice a su madre, como le contaba todas las cosas, que necesita ser más fuerte para hacerse torero, porque él sabe que la torería, que él siente de forma muy íntima desde su más temprana infancia, es la única manera que él tiene de cambiar la posición social y la vida de su familia. En definitiva, Manolete lo que quiere es que su madre y su hermana tengan una vida mejor, que sean felices, y él ve ahí la forma de unir eso con su vocación, que es el toreo. Y esa casa, en la que él realmente pasó poco tiempo, porque estuvo mucho más tiempo de viaje, pasó el año 46 prácticamente entero en América, estaba siempre en hotel, en fin, esa casa la disfruta mucho la madre, pero para Manolete representaba la paz familiar. O sea, mi objetivo era poder brindaros una vida pacífica, apacible, confortable a vosotras, mi madre y mis hermanas, que tanto os quiero, y esta casa pues representaba eso, ¿no?
Este libro de Joaquín Pérez Azoustre, La suite de Manolete, ¿bebe más del cine que de la realidad?
Bueno, bebe del cine, bebe mucho del cine, de la realidad también, porque claro, la realidad al final es todo, es lo que tú percibes. Ahora que hablábamos de la casa de Manolete, yo recuerdo cuando yo era muy pequeño y pasaba por allí, porque iba a jugar a baloncesto cerca de allí, y estaba la casa comida absolutamente, no por la vegetación, sino por la selva. O sea, aquello era una selva. Estaba absolutamente cubierta de matorrales, de árboles que habían crecido y habían levantado la superficie de chino. Y realmente era muy evocador. Cuando yo era muy pequeño y pasaba por allí, aquello me movía mucho, porque decía, hay que ver esta casa que ha tenido que tener días de esplendor y cómo está abandonada. Estuvo abandonada muchos años. Esta casa que había sido de Ortega y Munilla, el padre Ortega.
Pero no la de la casa de Manolete Bistró, la que hoy es restaurante.
Esa.
Ahí está.
Esa casa. Esa casa estuvo así hasta que la cogieron Marín y Hillinger, los constructores de Córdoba, sacaron de allí la selva del Amazonas, que era lo que había, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso para mí era antes de ser el Bistró actual. Esa casa para mí era muy evocadora. Los paseos con mi abuela Lola por el barrio de San Agustín en Córdoba, ella conoció a Manolete siendo muy niña. Claro, era el héroe. O sea, en una época en la que no había nada, Manolete era, además era un hombre muy cariñoso con los niños, era muy, muy amable. La visión de la fotografía, porque Manolete tiene algo fascinante, que te parece que es una especie de Rolf Lin español, no por la alegría precisamente, pero sí por la valentía, por la presencia, ¿no? O sea, al final hay un montón de factores que hacen que se produzca esa reacción química extraña en la cabeza de un escritor que decide que esa historia es su historia y que la quiere contar.
El libro es, este es un libro para taurinos y no taurinos.
Sí, ese era uno de mis objetivos, que fuese una novela que se leyese desde un enfoque contemporáneo y no solamente para digamos expertos en el mundo de la tauromaquia. Pero era importante, la novela parece una biografía de Manolete que ha escrito uno de los personajes y que va apareciendo paulatinamente mezclándose con la trama principal. Era importante que el lector entendiera lo que representó Manolete. Porque una cosa es lo que a mí me motivó a escribirla y otra entender lo que en el mundo del toreo representó Manolete y lo que representó sociológicamente. O sea, cuando Manolete triunfa en México, por ejemplo, el régimen franquista trata de, no el régimen franquista, sino prensa de la época y demás, se van extendiendo bulos porque lo que haga Manolete, el tabaco que fume Manolete, si fuma Chester o Camel, o el abrigo que se ponga de cachemir, todo eso es importante. Entonces se dice aquello de que Manolete se ha negado a torear en el toreo porque estaba la bandera republicana, que luego Tico Medina pues contó que en absoluto, que en el toreo no había ninguna bandera, ¿no? Entonces todo lo que rodeaba a Manolete, todo, absolutamente todo, era muy significativo en esa época.
Ya lo saben, ustedes tienen este fascinante libro y estoy loco de que vengas a hablar de Atocha 55, ¿eh?
Pues
el último que has escrito, del asesinato de 5 abogados, enero del 77, en esa calle, en la calle Atocha de Madrid. Es una historia fascinante, que con historias particulares, fascinante por los asesinados y por las peripecias de alguno de los asesinos que todavía colean. Joaquín Pérez de Alaustre, la suite de Manolete. Querido Joaquín, un abrazo muy fuerte.
Carlos, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.